Juan capítulo 13. Juan 13, 34, 38 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Estuvimos viendo en nuestro último sermón cómo el amor tiene que ser demostrado con hechos, que no es un asunto únicamente del sentimiento, sino también de la voluntad. Y veíamos cómo el verdadero amor tiene dos ingredientes: conocimiento y discernimiento. Este aspecto es pasado por alto, pero la enseñanza bíblica nos lleva a centrarnos en aquello que es bueno y verdadero. Por ejemplo, Levítico 19:15 nos dice: no harás injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Cualquiera podría creer, en base a un amor sin conocimiento, que solamente fuera un amor sentimental, a favorecer al pobre porque es pobre. Y por lo tanto, para ayudarle, le queremos demostrar el amor favoreciéndole en un juicio. Y lo que aquí nos está diciendo la enseñanza de la Escritura es que eso es atentar contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios. El que sea pobre no puede ser una excusa para faltar a la verdad por una vaga idea de amor que uno pueda tener. O bien, complacer al grande porque es grande, a fin de obtener algún favor de él, o simplemente congraciarnos con él, para que así podamos tener más influencia. Estos ejemplos nos muestran que es importante el que sepamos cómo tenemos que amar, qué es lo que tenemos que amar, y de qué manera lo tenemos que hacer en la forma en la que nuestro Dios nos enseña en su palabra, no de acuerdo a nuestros sentimientos, que siempre van a estar vagando de acá para allá, no de acuerdo a los prejuicios o modas sociales de la cultura en la que vivimos, sino que lo tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, que es nuestra única forma de fe y conducta. Dado que vivimos en un entorno donde lo que prevalece es el sentimiento, donde parece que todo es amor, y desde luego que no se puede hablar del contrario, porque entonces eres un intransigente, donde hay que ser tolerante con todo, vemos que eso también se ha incrustado en la Iglesia, donde solo se habla del amor de Dios, donde se pasa por alto la justicia de Dios, donde se pasa por alto la ira de Dios, y donde se pasa por alto que Dios toma venganza de sus enemigos. No podemos olvidar que esta corriente religiosa y social tan melosa no es la que aparece en las Escrituras cuando las leemos en su contexto, extrayendo sus enseñanzas. ¿De dónde viene esta forma de pensar que se ha extendido como una mancha de aceite en la Iglesia? ¿De dónde viene esta forma de pensar? Si buscamos un poco la historia del protestantismo, veremos que esto es consecuencia de la corriente que afectó a amplias zonas de Europa que estaban asumiendo precisamente la doctrina arminiana, que como recordaréis es la opuesta radicalmente a la doctrina reformada. Esta corriente de pensamiento, en mucho de su fundamento, se basa en la doctrina humanista que tanto predicó y proclamó Erasmo de Rotterdam, que es una doctrina filosófica. Es un cristianismo que no es dogmático y que toma de la Biblia lo que le interesa, pero que pasa por alto la profundidad de un pensamiento riguroso con la enseñanza de la Escritura y se queda únicamente con lo superficial y en muchos casos fuera de contexto por completo. Se fija este tipo de pensamiento, la corriente humanista que también ha invadido completamente la Iglesia de Roma, se fija de forma casi exclusiva en el amor universal de Dios al hombre, y pasa por alto al mismo nivel el pecado y sus consecuencias. Defiende más la tolerancia que el hecho de saber discernir las cosas para aplicar un justo juicio sobre lo que ocurre y corregir así lo que esté desviado. Pero esto no lo aplica, porque la tolerancia lo envuelve todo, el amor lo envuelve todo. Esta forma de entender la verdad bíblica es lo que mueve a muchos a pensar que se pueden dirigir a Dios reclamándole sus derechos. Nosotros encontramos a muchos que cuando se ponen a orar más bien parecería que aquello es una retartaíla de exigencias a Dios de por qué le hace esto así, o de por qué le trata de esta manera, o de por qué le somete a distintas pruebas. Es este tipo de corriente la que toma la Biblia bajo el principio de la libre interpretación, cuando lo que se ha defendido desde la Reforma es acercarse a la Biblia bajo el principio del libre examen, es decir, que todos podamos tener una Biblia para acercarnos a ella y ver lo que aquí está escrito y lo que se está diciendo. Pero ellos no se acercan a la Biblia para examinarla libremente, sino para interpretarla libremente. El que cada uno interprete lo que quiera de las Sagradas Escrituras hace que vuelen por los aires, dependiendo de la moda social en la que nos encontremos, hace que vuelen por los aires las doctrinas de las Escrituras que contemplan y exponen con firmeza y rotundidad los principios del Evangelio. La doctrina del pecado desaparece por completo de la escena. La doctrina de la depravación del hombre es la gran desconocida, porque no son pocos en la Iglesia de Dios que piensan también que el hombre es bueno. Y que muchos de ellos se preguntan, bueno, pues tampoco sabemos para qué vino Cristo a morir, porque tampoco soy tan malo. La doctrina de la redención realmente no es necesaria predicar ella. Si el hombre es bueno, ¿qué falta nos hacen tantas cosas como pueden exponernos las Escrituras? Cuando ya sabemos que se puede utilizar las Escrituras como un libro ético para enseñarnos buenos modales, aportarnos bien con los demás y amar a todos los demás. La doctrina de la ley aparece como si fuera la peste negra. Y de ella no se habla jamás, ya que se malinterpreta el texto que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, como no estamos bajo la ley para nosotros no existe. Con todos estos antecedentes, viviendo en una sociedad permisiva, libertina, que nada en la opulencia y que tiene los ojos del entendimiento cegados por su propio pecado, por el que curiosamente la Iglesia se deja arrastrar según la corriente de este mundo, nos encontramos a la Iglesia que efectivamente debería hablar del amor de Dios, porque es una de las doctrinas, pero no en contra de otras doctrinas, y no únicamente como la única doctrina. Debería hablar la Iglesia del amor de Dios para salvar al pecador que está bajo las garras del pecado, y que está bajo esas garras del pecado por haber heredado la naturaleza corrompida de Adán. Debería hablar a aquellos que están bajo la inflexible ley de Dios, de la cual no pueden escapar bajo ningún concepto. Debería hablar a aquellos que están privados de todo bien, que tienen sobre sí la ira de Dios por su desobediencia, y que aún a pesar de todo esto, exponiendo toda la ventaja y la grandiosidad de las doctrinas, Dios ha provisto, y es una doctrina más, un gran salvador en la persona de Cristo, para poder escapar de la ira venidera. Pero hay que enseñar todo el consejo de Dios para saber cómo el hombre puede obtener la salvación. Pero si todo este mensaje no se expone desde la perspectiva de la ley y del tribunal de Dios, que es así como nos lo muestra la Escritura, si no se habla de que la ley es precisamente nuestro ayo que nos coge para llevarnos a Cristo, porque al exponernos delante de la ley lo único que obtenemos es condenación, si la ley no nos acusa y no nos dice que estamos condenados y que Dios va a ejecutar sus juicios sobre nosotros, no puede haber arrepentimiento por parte del pecador. Porque lo único que se transmite, si quitamos la ley y solamente dejamos el amor, y cuanto todo es amor, lo único que se le transmite al pecador no es la realidad de que se encuentra acusado y condenado por la ley y que necesita a Cristo para salir de esa situación, sino que se le enseña acerca del sentimiento. Aquel pobrecito que murió en una cruz, ¿cuánto sufrió? ¿Cómo le clavaron aquellos clavos? ¿Cómo lo abofetearon? ¿Cómo le escupieron? ¡Pobrecito! Como si fuera un hecho lastimoso. Como si fuera mover el sentimiento de la gente la que les tiene que llevar a tomar el sacrificio de Cristo por hacerle un favor no a uno mismo, sino a Cristo. Y que no se sienta mal Cristo, porque a fin de cuentas, nosotros que somos buenos, no vamos a dejar que su sacrificio sea en vano. Ya que ha muerto, bueno, pues vamos a aprovecharnos de que ya se ha muerto. Desde luego esto es patético. Es denigrar el nombre de Dios, es menospreciar el sacrificio perfecto de Cristo, es pisotear las grandes doctrinas de la salvación, de la redención, de la justificación, del amor de Dios, que se ha mostrado para liberar a los pecadores que han sido rescatados por la gracia de Dios. Qué triste y falto de sentido es el mensaje que hoy quiere dar la Iglesia cuando menosprecia el don más grande que tiene, y Cristo es el don más grande que tiene la Iglesia. El amor se nutre de la verdad. Y la verdad está basada en el conocimiento de la ley de Dios. Y está basada en el discernimiento para aplicarlo mejor a cada situación particular. Por lo tanto, no podemos separar amor de verdad. No podemos separarlo. ¿A quiénes tenemos que amar? Que es la pregunta que nos hacíamos la semana pasada. ¿A quiénes tenemos que amar? Especialmente a la familia de la fe. ¿Y eso quiere decir que tenemos que ahorrar y que odiar al resto de la gente? Pues evidentemente no. Lo que está señalando el texto es a quienes tenemos que mostrar un amor, este es el nuevo mandamiento, a quienes tenemos que mostrar un amor basado en el conocimiento de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cómo tenemos que aplicar el discernimiento para centrar nuestro amor de una forma correcta y verdadera. Un amor con conocimiento y discernimiento es el que hará las cosas por principios y no por interés. Sabemos decir no cuando haya que decir no y sabemos decir sí cuando haya que decir sí. No nos sentiremos presionados a hacer algo que no queremos hacer cuando aquello va en contra de la palabra de Dios. No actuaremos por temor a los hombres o por agradar a los hombres haciendo lo que no debemos, porque esto implicaría negar la verdad. De esta manera, cuando encontramos la escena con Pedro, que se nos narra en Mateo capítulo 16, vemos que también es una muestra de amor el reprender al que está equivocado de una manera tajante. Mateo 16:21, comenzó el Señor a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es algo que desde el principio, desde Génesis, se viene anunciando. La muerte del Cordero, la muerte del Cordero, miles de sacrificios, millones de sacrificios, la muerte del Cordero. Es lo que el Señor está enseñando a sus discípulos. Versículo 22 del capítulo 16. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, tengo compasión de ti, de ninguna manera esto te contesta. Pedro está exponiendo su amor. Fijaos que Pedro ama al Señor y le está diciendo: Señor, tengo compasión de ti, no te acontezca esto en ninguna manera. Y el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me destropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fijaos que el amor que se demuestra aquí está corrigiendo una falta. Cuando Pedro, con su amor, sin conocimiento y sin discernimiento y sin base en la verdad, estaba provocando una situación completamente distinta y quitando al Señor el propósito por el que había venido. El amor de Pedro estaba siendo aplicado sin conocimiento, sin discernimiento. Pero el amor de Cristo muestra todo lo contrario. Apártate de mí, Satanás. El Señor le está corrigiendo de una manera fuerte. No está siendo condescendiente con lo que Pedro le está diciendo, sino que es tajante con la verdad, tajante con el plan de Dios, tajante por completo. Y esto no es fanatismo, es defender una verdad, sea donde sea. El mensaje cristiano tiene como principal ingrediente la verdad. Y tiene ese como su principal ingrediente porque el mensaje cristiano ha sido dado por Dios. A la vez, no podemos olvidar que la sustancia de este mensaje es el amor. No lo podemos olvidar, pero no lo podemos separar. Amor y verdad no pueden separarse. Tristemente somos dados a los extremos. Se corre el riesgo de que al enfatizar la verdad se pierda de vista el amor y se ofrezca el lamentable espectáculo de relaciones frías, relaciones fieles, pero sin calor, relaciones correctas, pero insensibles, y que están ausentes de la enseñanza de la Escritura que dice que la fe obra por el amor. Entonces el amor tiene que estar. Pero podemos caer también en el extremo opuesto. Y esta es la corriente de este momento. Se pone el acento exclusivamente en el amor. Un amor como síntoma de tolerancia. Un amor como síntoma de compasión, de misericordia, y se pierde completamente el respeto que merece la verdad. Se pierde completamente la fidelidad que exige Dios en su palabra. Y así hemos llegado a una época en la que el amor es sinónimo de tolerancia. Y la verdad es sinónimo de fanatismo. Te pones a defender una verdad y eres un fanático. Te pones a ser riguroso con la Escritura y eres un intolerante. Pero esa dicotomía que hace diferencia entre la verdad y el amor no se encuentra en la Biblia. En las Escrituras, verdad y amor no solamente van juntos siempre, sino que se complementan y van en armonía. Siempre. Cuando Pablo escribe, en su segunda carta, el texto que leíamos en la introducción, nos dice que el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo, fijaos, a quienes yo amo en la verdad. No dice solamente a quienes yo amo, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Fijaos que no dice todos los que han conocido el amor, no, todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Pero no se refiere al amor como algo que es único y exclusivo, sino que el amor está fundamentado en la verdad. Y lo que prevalece es la verdad, aunque tiene que ir unida con el amor. La verdad establece el amor. Si la verdad es el fundamento del amor, tenemos que amar en la verdad, que es lo que aquí nos está diciendo Pablo. Pero no independientemente de la verdad. Lutero decía, maldito el amor que va en contra de la verdad. Qué palabras más fuertes. Hoy en nuestra sociedad que solamente tenemos que decir cosas que sean agradables al oído. Maldito el amor que va en contra de la verdad. Y tenemos que estar completamente de acuerdo con él, según lo que vemos en las Escrituras. Alguno podrá decir, hombre, pero ¿no enseña la Escritura a amar a nuestros enemigos? Pues efectivamente no enseña la Escritura, pero este es lo que el Señor aquí está exponiendo, él está diciendo, un nuevo mandamiento os doy. Este nuevo mandamiento que se nos está dando implica una dimensión que no será en el amor al prójimo que se cita en Levítico. Este nuevo mandamiento implica una comunión. La común unión, son dos palabras, es una palabra compuesta. Común unión de los cristianos en Cristo y en su verdad. En ese sentido el mandamiento es nuevo. Porque nos tenemos que amar en Cristo. Se trata de una esfera de amor desconocida para el incrédulo. Un amor en la que el incrédulo no puede participar a menos que sea llamado por la gracia de Dios para la salvación. Entonces sí puede participar de la común unión, pero si no es creyente no puede participar. Es un nuevo mandamiento. Excluye a los incrédulos. El amor al prójimo es un amor de compasión, pero no es un amor de comunión. Como máximo puede llegar a ser un amor de participación, que es el que podemos tener con los amigos, con nuestros familiares, con los compañeros de trabajo, pero nunca puede ser un amor de comunión en la verdad de Cristo, porque eso es exactamente lo que nos une. La comunión en Cristo, la comunión en las doctrinas de Cristo, la comunión en la palabra de Dios. Aún más, el amor al prójimo e incluso el amor a los enemigos se inspira en la verdad que nos enseña la palabra de Dios, pero no en las enseñanzas humanistas que tan en boga están en nuestra época. El cristiano que pretende amar sin tener en cuenta la verdad que le ha sido revelada en las Escrituras, lo que hace en realidad es convertir su amor en cómplice de la mentira, y lo que hace es encubrir el error. Eso es el que ama sin la verdad. Esto es lo que hace el que ama sin la verdad. Es cómplice de la mentira y encubre el error. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Allí se nos narra lo que aconteció con Samuel cuando fue llamado por Dios, cuando estaba sirviendo en el templo y estaba a las órdenes de Elí. Y el Señor le llamó en tres ocasiones. Vamos a ver cuál es la respuesta de Samuel sobre lo que Dios le había dicho que tenía que acontecer sobre la casa de Leví. Versículos 13 y 14. Está diciendo Dios sobre Leví, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Leví que la iniquidad de la casa de Leví no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios amoroso, Dios amor, amor, amor. Aquí no está hablando Dios de amor. Aquí está hablando que alguien que servía en su casa, Elí, no corrigió a sus hijos, y sus hijos estaban blasfemando el nombre de Dios por las cosas que hacían. No es que lo hablaban, sino que se acostaban con mujeres a la puerta del templo. Estaban blasfemando el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios ejecuta sus juicios. Dios, por tanto, no es solamente amor, sino que Dios también es justicia y es ira. Samuel amaba a Elí, pero Samuel no sacrificó la verdad, aunque era dura de oír. El mensaje que Dios le dio a Samuel fue transmitido en su totalidad a Elí. No fue adulterado. El juicio de Dios caería sobre la casa de Elí hasta sus últimas consecuencias. Pero hombre, no es Dios amor, dirían muchas mentes sensibleras. Dios es amor y Dios es justicia. Esas son las dos cosas. Dios lleva el amor, lleva su amor hacia los hombres, pero Dios también ejecuta sus juicios. Otro caso lo tenemos con el rey Asa, en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. La madre de Asa, el rey de Israel, el rey de Judá, fomentaba la idolatría. ¿Y qué hizo Asa por amor a su madre? Como quería mucho a su madre, pues le permitió todo lo que su madre estaba haciendo, como dice el versículo 16, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera. Y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. El amor de Asa hacia su madre no impidió que actuase de acuerdo a la verdad. Por lo tanto, vemos amor y verdad. Amor y verdad. ¿Justifica el amor que Acab sentía por Jezabel el que no la corrigiese de sus malos caminos? Libro primero de Reyes, capítulo 16. Aquí se nos narra la historia de cuál era la relación que tenía Acab con Jezabel. Primera de Reyes, 16:31. ¿Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat? Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaban antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Evidentemente, Dios es un Dios de amor, pero Dios no pasa por alto el pecado, ni tolera el pecado. Por lo tanto, estas cosas las tenemos que tener en cuenta. La Escritura nos enseña por medio de Pablo, seguir la verdad en amor. Y Juan nos dice, amar en la verdad. No se ama cristianamente si no es en la verdad. No amamos en realidad al prójimo si en vez de darle lo que le conviene y lo que necesita, le damos lo que le quiere, aún sabiendo que puede perjudicarle. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. No amamos en realidad al prójimo si en vez de darle lo que le conviene y necesita, le damos lo que